Tanto la fiscalía como la querella no quedaban muy conformes con la versión de que algún extraño había entrado con intención de robo y mató a Agustina Fernández por habérsela encontrado. Bueno, hubo una formulación de cargos en donde se responsabiliza a Pablo Parra de haberla matado. Vamos a hablar al respecto con uno de los abogados querellantes, a quien tenemos en línea, Manuel Roa Moreno. ¿Cómo te va, Manuel? Gracias por este ratito.
Hola, buen día, Marcelo y Marcela, ¿cómo están?
Emanuel, ¿se puede decir que el caso está esclarecido?
Así lo observan algunos, pero esto sería una observación
apresurada.
En términos de tener claridad de lo que pasó. Yo creo que ya tenemos claridad de lo que pasó y por eso pudimos formularle cargos a Pablo Parra. Uh-huh. Y esta claridad fue producto de todo este análisis, de toda la investigación que se hizo en estos meses y del análisis de toda la información que hasta el momento se reunió. Luego, el proceso penal para poder decir que una persona es declarada culpable y poder aplicar la pena finalmente, bueno, es necesario que transcurra todo este proceso y se lleve adelante un juicio por jurados, y será el juicio por jurados el que diga finalmente si todos los elementos de prueba que la acusación reúne permiten declarar responsable a Pablo Parra este hecho.
O sea que Pablo Parra, por la investigación que surge hecha, planificó el femicidio y además pensó en tener coartadas para su defensa, digamos. Esto agrava la situación, ¿no?
La agrava el hecho de que parte de este plan de cómo llevarla a cabo por objetivo procurar que Agustina esté en un lugar donde tenga menores posibilidades de defensa, claro. Menores posibilidades de ser conciliada o protegida de alguna manera. Esto es lo que nosotros señalamos como alevosía, y haber procurado esto de manera intencional por parte de Parra, al dejarla en su departamento para luego regresar y sorprenderla con el ataque. Claro. ¿Sí?
Además de los indicios que pudieron encontrar de ADN, también están los testimonios de vecinos, ¿no?
Los testimonios, hay muchísimos testimonios. Ajá. En esta causa. Están los testimonios de los vecinos, de la administradora del complejo, testimonios de compañeros de la facultad, el testimonio de las amigas de Agustina, con quienes ella mantenía la mayor intimidad sobre su día a día, ¿no? Pensemos que Agustina tenía 19 años, ¿no? Sí. Y vivía un día a día muy, muy conectada también en las redes, pese a la distancia, quizás con alguna de sus amigas, la distancia física, pero con una cercanía y una inmediatez muy propia de los medios de comunicación y del uso que los jóvenes le dan a esos medios.
La obsesión que tenía Pablo Parra con Agustina está presente en todos los testimonios.
Está muy claro que en este vínculo pensemos que fueron unos, por un lado uno ve como pocos meses, ¿no? Desde que se conocieron hasta que ocurrió el hecho, pero que vivían en un complejo habitacional que hacía que el verse y el encontrarse y el compartir momentos sea completamente diario. Y los testimonios van mostrando cómo incluso Agustina iba percibiendo este devenir hacia una mayor intensidad por parte de él, hacia una pretensión por parte de él de un vínculo que ella no quería. Eso es parte de lo que tuvimos que analizar, porque cuando uno investiga un femicidio, el contexto de toda la relación de lo vincular, de cómo se desarrollan las dinámicas de comunicación y de trato diario entre las partes, es clave.
Uh-huh. ¿Cuál es la calificación? ¿Femicidio con alevosía?
Con alevosía, es un homicidio doblemente calificado por alevosía y femicidio, y también calificado por el artículo 1, esto es cuando hubiese una relación entre entre las personas, ¿no? Uh-huh. Un vínculo.
¿Y esto qué pena puede comprender?
La pena que tiene el Código Penal en el artículo 80 es la pena de prisión perpetua. Uh-huh. Este, con cualquiera de las de las calificantes.
Emanuel, por último,
hola, Marcel.
¿Cómo va? Buen día, porque ya nos quedan muy pocos minutitos, pero este, ¿qué cree o cómo podría verse algún punto, este, digamos, más débil de la investigación hasta el momento? Digamos, si hay algún elemento en que ustedes deban reforzar la investigación, porque también el doctor Cotto hizo su defensa, ¿no?, después de la exposición de PZ.
Sí, obviamente, los abogados tenemos la cualidad y la capacidad de argumentar y de intentar lo mejor para nuestros clientes cuando llevamos adelante una defensa, y en eso el doctor tiene su experticia, así que en eso lo va a poder hacer. El tema, nosotros tenemos que ceñirnos a la prueba y a la evidencia y a lo que es razonable, y es clave en esto, en el análisis de la prueba, que el análisis de la prueba es global, no se selecciona una evidencia y se la ataca u otro elemento, uno la analiza toda en su contexto. Y esto, justamente el punto de partida en esto, tiene que ver con el sentido común que uno va a analizar esa evidencia, ¿no? Además de todo el aporte de razonabilidad y de raciocinio que aportan los peritos. Pero es clave, uno la va analizando de manera integral. Eso es lo que nosotros claramente vemos, que nos permite entender cómo sucedió todo. Porque si uno empieza a decir, pero esto podría tener otra explicación, sí, pero esta situación, si yo la explico de esta manera, no le quedarían cabos sueltos a la defensa en tal y cual punto. Pero estos puntos podrían tener otra explicación, y no puede haber 25 explicaciones distintas para poder desacreditar o deslegitimar el análisis de la acusación.
Emanuel, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo sigue el trámite?
4 intensos meses de trabajo, de sí, análisis integral, de preparar las evidencias. Acá hay algo que es clave, que es, una cosa es investigar para entender lo que pasó,
sí,
y otra cuestión es cómo esa información el día de mañana se la voy a presentar a los jueces.
Claro.
Porque el juicio tiene una modalidad de presentación, sí, 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 de la información, sí, sí. No es que le vamos a apoyar un expediente en la mesa para que el jurado lo lea y diga si es culpable o inocente. Cada persona tiene que tener la capacidad de sentarse ahí en el juicio, declarar, y en un tiempo que suelen ser bastante breves, por más extenso que sea el alegato, pero una persona, nos tenemos como máximo declarar una hora para contar meses y meses de trabajo.
Claro.
Entonces, esto hay que prepararlo.
¿4 meses?
Bien. Tenemos 4 meses, es el plazo procesal, exactamente.
Bueno, te estaremos molestando en ese tiempo para ver cómo va la cosa.
Les agradecemos, y sobre todo le agradecemos con nuestro equipo la paciencia que nos han tenido, porque sé que nos han ido llamando en diferentes momentos, y nosotros siempre priorizamos la investigación.
Obvio, claro.
Hoy, desde que tuvimos la audiencia de formulación de cargo y en el día de hoy, estamos justamente atendiendo, porque sabemos que esto interesa no solo a la prensa, sino a la comunidad.
Sí.
Y luego nos volveremos a enfocar en la causa y quizás les pidamos un poco de paciencia, un tiempo más, hasta volver a conversar.
Claro. Gracias, Emanuel. Un abrazo grande.
Gracias,
muchas gracias. Hasta luego.
Emanuel Ramoreno, uno de los integrantes de la querella en el caso de Agustina Fernández. Nos vamos.
Exactamente las 9 de la mañana. Nos encontramos mañana a las 7, Pascucio.
Hasta mañana a las 7 de la mañana. Sí, claro.
Bueno,
nos encontramos.
Chao, Ariel.